Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En Gran Canaria a estas horas de la tarde se aprecian ligeras retenciones a la salida de Las Palmas y en la isla de Tenerife de igual manera se aprecian ligeras retenciones a la salida de Santa Cruz tanto para el sur como el norte, así que mucha precaución y cuidado. Te cuento que agentes del destacamento marítimo de Fuerteventura perteneciente al Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas de la Guardia Civil han intervenido un total de 230 kilogramos de pescado procedente de la Reserva Marina de La Graciosa y también que el presidente de Canarias Fernando Clavijo y el presidente del Consejo Regional del South Mosa, Marruecos, Karim Achengli, ha apostado por seguir avanzando y concretando la colaboración de ambos territorios en diferentes aspectos como la conectividad, la investigación, la innovación. Y sigue subiendo el precio de la cesta de la compra, algo que seguramente lleves un tiempo notando. Esta subida, por supuesto, no se nota solo en los productos que compramos en el supermercado. Y si no, vete a echar gasolina. El precio del combustible está alcanzando su máximo en 2 años. La E95 llega casi al €1.30 por litro y la subida es aún mayor en el gasóleo. Todas estas subidas vienen dadas por el cierre del Estrecho de Hormuz, derivado del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, como ya saben. Los conductores canarios, como no, ya lo van notando. Llenar un depósito de 40 litros cuesta hoy hasta 6 euros más que en febrero.
Gasolina como un 30% más, subido todo en general.
El precio de la gasolina me ha desbaratado total, que tenía un no llegar a final de mes, con 20 euros yo le echaba y me daba para casi una semana, porque no recorro, a echarle dos veces ahora.
La gasolina es que ha subido muchísimo también esta semana pasada.
Y si tocamos los impuestos, pues es que no solo vale con eso. Esto es un problema que va más allá. Es un problema estructural. Economistas como José Miguel González, director de consultoría Corporación 5, sostienen que hacen falta medidas de este tipo. Una de las claves tiene que pasar por la flexibilización de la regla de gasto y permitir que el gobierno de Canarias pueda gastar remanentes del presupuesto.
Evaluar y utilizar el superávit presupuestario como política de gasto público sin que eso te compute como que plantea la propia regla y a partir de ahí, obviamente, hay otro tipo de pretensiones, que es una disminución de la presión fiscal generalizada para el archipiélago canario.
La inflación en Canarias no es nueva, pero sí se ha agudizado. Los canarios pagan más por llenar el carrito, más por volar y más por casi todo. El gobierno tiene margen para actuar, el sector privado también. ¿Y serán suficientes aún así estas medidas? Pues esperemos que sí y que lleguen a tiempo por el bien de tu bolsillo y el mío. Escuchas Mediodía COPE, te habla Alejandro Gómez y en 2 minutos te cuento más sobre los temas más relevantes de la jornada.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Diez años haciendo equipo. El 17 de mayo celebramos la 10ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Una década de metas, superación y miles de historias. No te quedes fuera del aniversario. Inscríbete ya en canarias7.es. 17 de mayo, Canaria 7 Carrera de las Empresas. 10 años corriendo juntos.
Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, cada vez sois más personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas, del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos gracias.
Gracias a los oyentes que, como tú, os sumáis cada mañana en Canarias a Herrera en COPE.
Nos gusta escucharte.
Nos gusta sentirnos escuchados. Escuchas a Expósito porque...
Es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
el debate sobre la llamada prioridad nacional ha ganado protagonismo en la actualidad política tras las propuestas de Vox para dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros en el acceso a recursos públicos, como ayudas sociales o vivienda. Bajo el lema de los españoles primero, esta iniciativa ha despertado el rechazo de distintos dirigentes del Partido Popular y abre un importante debate sobre su encaje legal. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, analiza en COPE Canarias la viabilidad de esta propuesta en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Que desde el punto de vista de la nacionalidad, discriminar o diferenciar en virtud de nacionales o no, yo lo veo muy complicado e incluso lo veo inconstitucional desde el punto de vista de los derechos. Habría que ver qué se entiende por extranjero, porque estamos en la Unión Europea. Todos los que son comunitarios tienen un régimen específico de derechos que no es equiparable a los extranjeros.
El experto aclara que si bien la Constitución reserva ciertos derechos exclusivamente a los españoles, derechos como el voto en elecciones generales, otros derechos como el de la vida, la integridad física o el honor, son universales y propias del ser humano. Pérez aclara que cuestiones como el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas ya exigen periodos de residencia previa para su concesión, una fórmula que sí tiene encaje legal, a diferencia de la discriminación directa por nacionalidad. Y la sanidad pública canaria afronta esta semana una nueva huelga médica. El Sindicato Médico Canario se suma al paro estatal convocado del 27 al 30 de abril y añade además dos jornadas de movilización propia el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo ante el bloqueo de las negociaciones con el Servicio Canario de la Salud. Los médicos llevan meses reclamando mejoras en sus condiciones laborales y retributivas. Denuncian que pese a varias rondas de negociación desde febrero, la Administración Sanitaria no ha concretado ningún compromiso real. La última huelga celebrada en marzo tuvo un impacto severo en el archipiélago. 16.000 consultas canceladas y 345 operaciones suspendidas. El sindicato avisa de que este nuevo paro tendrá un efecto similar en una sanidad ya de por sí tensionada. Eric Álvarez es presidente del Sindicato Médico de Canarias.
Desde el año 2023 estamos esperando la introducción de algunas mejoras que ya están pactadas y firmadas incluso no solo con nosotros, sino en el ámbito de la mesa sectorial, donde se reúnen todos los sindicatos, y realmente no se han ejecutado. Esa cuestión ya nos hace sospechar de que esta dilación puede ser un mecanismo de tirar balones fuera y no llegar a nada. Y ante eso, evidentemente, no vamos a mantenernos defensivos.
Entre las principales reivindicaciones figura la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades del Sistema Nacional de Salud, la implantación de un sistema de traslados abierto permanente y la reducción de la sobrecarga asistencial. Y también te cuento que la anulación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, el documento que regula el uso del suelo y marca el desarrollo de la isla, abre ahora un escenario de incertidumbre. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, asegura que la decisión judicial no beneficia a nadie y advierte de sus consecuencias, inseguridad jurídica y posible freno a inversiones y proyectos estratégicos. La institución insular ya ha anunciado que recurrirá a la sentencia en todas las instancias mientras el fallo no sea firme y el plan continúe vigente de manera provisional.
Es una sentencia errónea, injusta, desproporcionada. Como sostienen nuestros técnicos, no se la han leído en profundidad. Se han quedado en la superficie, y si remotamente yo de verdad que creo que esto va a suceder, no va a suceder y que queda mucho tiempo para la decisión última, si fuera así, volveríamos al PIO de 2004.
El presidente cree que si se anula del todo el PIO podría afectar algunas inversiones futuras, pero no paraliza la economía de la isla ni futuros proyectos como el tren o la ampliación del aeropuerto. Y seguro que alguna vez se han llevado un ligero susto con este sonido. Te lo pongo porque en Gran Canaria está poniendo a prueba su sistema de respuesta ante los incendios forestales con un simulacro en el municipio de Moya. Durante la mañana del miércoles, el día principal de este evento, los vecinos recibirán en sus teléfonos mensajes del sistema S-Alert con indicaciones como el confinamiento o la evacuación de sus viviendas. Montserrat Román es la jefa de Protección Civil del Gobierno de Canarias.
Y a partir de ese momento se activa el dispositivo de emergencias para hacer frente a un escenario complejo, con evacuaciones, cortes de carretera, defensa de viviendas en zonas cercanas al fuego. Durante el ejercicio también se activará el sistema S-Alert, con el envío de mensajes de prueba a la población, que se va a recibir principalmente en Moya, Firga, Santa María de Guía, Valle Seco, Galdar y Arucas.
Una herramienta clave de protección civil que podría activarse en una situación real y que incluso puede alcanzar a otros municipios o zonas cercanas. Esta es toda la información de las islas hasta el momento y sigues informado con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Se cumple un año del apagón que dejó a España sin electricidad durante muchas horas y no se han aclarado con precisión las responsabilidades de los diferentes actores implicados. Se han sucedido los informes de diferentes organismos que hablan de multicausalidad. Los audios de varios técnicos de Red Eléctrica Española que se escucharon en la Comisión de Investigación del Senado revelaron hace varias semanas que el apagón no fue un hecho imprevisto. Desde días antes se sabía que el peso de las renovables en el mix de generación estaba causando inestabilidad en la red. De hecho, la mayor presencia en ese mix energético de la electricidad generada por centrales de ciclo combinado ha logrado estabilizar la red. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, siempre ha negado la responsabilidad de la compañía que está controlada por capital público. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tiene abierto un expediente porque considera que hay indicios de que no se hicieron las cosas adecuadamente para evitar el apagón. También hay expedientes abiertos a las empresas eléctricas que dilucidarán su parte de responsabilidad. Es llamativo que un año después no se haya producido ninguna dimisión. España ha desarrollado de un modo significativo la producción de energía a través de fuentes renovables y en eso es un referente para el mundo entero. Se trata de una energía más barata y limpia.